Fitzer presenta.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 5 de septiembre de 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
¿Quién para al América? Las Águilas del América de Fernando Ortiz llegaron a 7 victorias consecutivas. Mañana van por la octava ante San Luis.
Marca.com.
No protestarán. A pesar de las polémicas arbitrales y las decisiones que parecen perjudicar a Chivas, el rebaño no protestará ante la comisión de arbitraje.
FoxSportsLA.com.
Competencia para Raúl. Diego Costa tiene un preacuerdo con el Wolverhampton para llegar como fichaje a la Premier League de Inglaterra.
Mediotiempo.com.
Andy mostró clase. El méxico-americano Andy Ruiz mostró jerarquía en los encordados para volver a los primeros planos del boxeo.
Esto.com.mx.
Críticas a Checo. Christian Horner culpó a Checo Pérez por la elección de los neumáticos en el Gran Premio de los Países Bajos. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula de Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Es lunes 5 de septiembre, la misma recomendación de todos los días. Vamos a cuidarnos y así cuidamos a los demás. Y vámonos, vámonos con lo mejor de la jornada.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Guardianes 2020.
Señor Burak, muy buenas tardes para ti. ¿Qué ha sido lo mejor de la jornada?
Raúl Mazar, Rablador, amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Pues le voy a dar desde una mención honorífica al América. 7 victorias de manera consecutiva. Se impone el Estadio Azteca a Tigres, que siempre es un rival importante, aunque pues los equipos de Monterrey bajan un poquito, batallan cuando vienen a la capital de la República. Por cierto, partido en el que fue abucheado Miguel Herrera y además perdieron. Pero bueno, el América es el líder en la tabla general con 25 puntos, empatado con Monterrey, pero el América además tiene un partido menos. Pero yo voy a quedar con el equipo de Pachuca, que está jugando un buen fútbol recientemente, que le gana 2-0 a Santos, que trae una gran racha ganadora. Y además con esta victoria, pues ahora Pachuca se coloca por encima de Santos para tener el tercer lugar en la tabla general.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en este inicio de semana. Yo exactamente igual que, al revés que Enrique, una mención a Pachuca, que jugó muy bien el sábado. Pachuca está volviendo a ser ese equipo con mucha llegada y ahora hizo 2 goles, pudo haber hecho mucho más. Muy buen partido de Pachuca, pero yo me voy a quedar con el América, que también anda muy bien. Muy buen partido el América, partido redondo. Entró Federico Viñas en lugar de Henry Martín, pone un pase sensacional para el primer gol del América, que por cierto es un golazo antes del primer minuto de juego. América 7 triunfos consecutivos. América funciona bien en todas sus líneas. Vamos a ver si no es demasiado pronto para alcanzar el pico, ¿no? Digo, falta poco para que acabe el torneo, pero América hoy anda muy bien, Raúl.
Yo me voy a quedar también con el América. Llega 7 triunfos, da un gran partido contra el equipo de Tigres. Sobre todo el primer tiempo estuvo muy bueno. Muy, muy buen partido el primer tiempo. Y también una mención para los Tuzos del Pachuca, que pasan por encima del equipo de la Comarca Lagunera. Partido mucho, mucho dinamismo, muy peleado. Pero atención, no tuvo una sola llegada de peligro el equipo de Santos. O sea, Pachuca fue muy, muy superior. Y si en este momento terminara el campeonato, para mí, los dos favoritos, sin lugar a dudas, serían América y Pachuca. Pero ya sabemos que en este torneo, además de que todavía falta, también cuenta la liguilla y mucho.
Lo peor de la Liga MX, Torneo Guardianes 2020.
Lo peor, señor Burak.
Para mí lo peor es Cruz Azul. Juárez se queda con 10 hombres a los 4 minutos. Cruz Azul tenía ventaja de 2-0. Y Cruz Azul se ve alcanzado en el marcador a 2 en los últimos instantes del partido. Además, vamos, ¿qué tan mediocre es el torneo del fútbol mexicano? Que con la mala temporada que ha tenido Cruz Azul, de haber rescatado la victoria en Juárez, en este momento tendría la posición número 12 para calificar. Sin embargo, pues resulta que esos dos puntos que dejaron en el camino dejan en la posición número 12 a Juárez, pero Cruz Azul está colocado a solamente un punto de una eventual calificación. Aún así, para mí, lo peor es Cruz Azul.
Raúl Eduardo.
Yo también, Raúl, me voy a quedar con Cruz Azul. Jugó prácticamente todo el partido con un hombre de más, necesitaba ganar, no se mostró, es un equipo que necesitara ganar el partido y que quisiera ganar el partido. Se dejó venir a Juárez en el segundo tiempo y de ir ganando 2-0 justamente al descanso terminó empatando a 2. Hubiera sido un triunfo muy importante para Cruz Azul. Por supuesto que lo de Juárez cuenta de irse encima con un jugador menos, pero sí, Cruz Azul me parece que de haber tenido un poco más de ambición y de haber buscado más la portería de enfrente, hubiera ganado el partido.
Pues yo también me quedo con el equipo de Cruz Azul, que por cierto este uniforme que utilizó Cruz Azul a mí me gustó. Es raro ver que Cruz Azul no juegue de azul o de blanco, es muy raro, pero no está feo su uniforme. Pero yo me quedo con Cruz Azul porque caramba, vas ganando el partido 2-0 contra un equipo que tiene 10 hombres y bueno, te alcanzan y pues ya no quiero decir que la Cruz Azul leó, pero es inevitable.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Apertura 2022.
Lo blanco y lo negro del arbitraje. ¿Qué tienen?
Empezamos por dos buenas, ¿les parece?
Ándele,
a mí me parece que es muy buena la que sucedió en Querétaro el jueves, entre Querétaro y Puebla, que ya la habíamos platicado así, que se termina anulando un gol del Puebla, muy bien anulado, porque la regla se cumplió tal cual, una regla que conoce poca gente. Josi Altidor estaba pegado a la barrera, pero me parece que fue bien anulado el gol. La no expulsión a Sendejas también me parece una muy buena, de Diego Montaño el sábado en la cancha del Estadio Azteca. A Sendejas pisa el balón y después de pisar el balón plancha a Pizarro y me parece que nunca debió haber sido sancionada como expulsión y va a ver al VAR y la corrige muy bien. Esas me parecen muy buenas de la semana.
A mí me parece que si yo hubiera sido el árbitro del partido de América Tigres tampoco expulso a Sendejas, porque yo creo que este tipo de jugadas son totalmente accidentales. Él no puede controlar su pierna después de que rebota prácticamente en el balón. Pero aquí el asunto es que muchas veces estas las vemos como rojas. Entonces estamos llegando a la conclusión de que cada árbitro tiene su reglamento, ¿no? Pero para mí lo peor de la jornada fue el penal que no marca Arturo Ramos Palazuelos. O sea, marca el penal, lo llama el VAR y dice siempre no es penal. Es un penal del tamaño del Nemesio Díez. O sea, increíble que el árbitro mundialista haya decidido no marcar este penal. Y desafortunadamente lo volvimos a ver pelearse con los futbolistas. Qué pena para el mundial con el árbitro Ramos Palazuelos.
De acuerdo, fíjate que en mi caso estábamos viendo esto, estamos viendo el partido de Yucatán contra Diablos. Y bueno, teníamos un monitor, estábamos viendo este partido. Y la verdad es que, o sea, dijimos, no, bueno, pues van a dejar el penalti.
No, eso fue increíble.
Pero, o sea, el empujón se ve clarísimo, el desplazamiento con el brazo derecho del jugador del equipo de Toluca es clarísimo. Yo no sé por qué o qué criterio empleó el árbitro. Y sería bueno, insisto, lo que decía el otro día, póngale un micrófono a los árbitros de fútbol para decir qué marca.
Es urgente.
Oye, a mí lo más grave de la situación me parece que ya había sancionado el penal de inicio, ¿no? Uno, ¿qué vio el VAR para llamarlo y decirle que la revisara? Y dos, cuando fue al VAR, ¿qué vio César Arturo Ramos como para no marcarlo? Porque el empujón es suficiente como para haber marcado penal, ¿no? No se supone que tiene que haber una evidencia clara, ¿no? De que hay algo que no viste como para poder cambiar la jugada. Aquí me parece que sí perjudican gravemente a las Chivas. En el otro gol creo que no hay una toma clara en donde se vea si es fuera de lugar o no.
Anda circulando una fotografía
que sí es fuera de
en
lugar.
Donde se ve el fuera de lugar.
Sí, esa me parece que sí, pero el penal sí era muy claro.
Ahora, lo de la evidencia clara, aunque no sea tan clara, con que haya una evidencia, pero aquí no había ni evidencias. Uh-huh. O sea, aquí, si uno sigue la trayectoria del balón, el balón que estará a 2 metros de Huerta, el jugador de Toluca, que nunca hace por la pelota, siempre hace por el futbolista de Chivas. Uh-huh. No, este fue un error muy fuerte de Arturo Ramos Palazuelos. Atención, es nuestro árbitro en la Copa del Mundo. Y bueno, yo insisto en lo que he venido comentando. Yo creo que es tiempo de que el señor Archundia salga, ¿no? Y dé la cara. Porque se criticaba mucho a Arturo Bricio, pero Arturo Bricio salía y daba la cara. Que se equivocaban, sí se equivocaban. Y se van a seguir equivocando, señor Archundia. Pero pues es tiempo de que salga y diga, esto es lo que estamos intentando. Regresamos.
Después de la jornada 12 de la Liga MX Apertura 2022, esta es la parte alta de la tabla. América y Monterrey son líderes generales con 25 puntos. En la tercera posición se encuentra Pachuca con 24 unidades. En la cuarta y quinta posición se encuentran Santos y Toluca con 22 unidades. En el sexto lugar está Tigres con 21 puntos. En la séptima posición se encuentra Necaxa con 17 puntos. En el lugar 8 de la tabla se encuentra Guadalajara con 16 puntos. Los lugares 9, 10 y 11 de la tabla son para Puebla, Atlético, San Luis y Tijuana con 15 puntos. Mientras que los Bravos de Juárez ocupan el lugar 12 de la tabla con 13 unidades. Además, después de 12 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Henry Martín de América y Nicolás Ibáñez de Pachuca mandan con 7 tantos. En la cuestión porcentual habrá que destacar que Querétaro se mantiene en el fondo. El equipo queretano tiene 74 unidades en 81 partidos. En la posición 17 se encuentra Tijuana con 82 puntos en 81 partidos. Mientras que en el lugar 16 y con un cociente más volátil, se encuentra Juárez sumando 13 unidades en 12 encuentros.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde el defensa lateral Reece James renovó su contrato con el Chelsea hasta 2028, que incluye un aumento de salario a más del doble, pues anteriormente cobraba $115,000 semanales, mientras que ahora recibirá $288,000, lo que significa que por la extensión de contrato de 6 años se embolsará $89 millones. Cabe señalar que a día de hoy Reece James ya acumuló 128 apariciones para los Blues y destaca en su palmarés la Champions League y el Mundial de Clubes. Volamos a Italia, donde este fin de semana el mexicano que milita en el Napoli, Irving Lozano, sufrió un aparatoso golpe en la cabeza, mismo que lo sacó del encuentro de su equipo frente al Lazio. Y de esta manera, el técnico Luciano Spalletti ha decidido no arriesgarlo y lo han mantenido al margen de los entrenamientos previos al debut del equipo italiano, esto en la UEFA Champions League, por lo que el mexicano no tendría actividad en el duelo ante Liverpool de esta semana. Seguimos en Italia, donde Ángel Di María quedó fuera de la convocatoria que presentó la Juventus para enfrentar al Paris Saint-Germain, esto en la primera jornada de la UEFA Champions League que arranca el día de mañana. Cabe señalar que el argentino presentó problemas físicos el pasado sábado 3 de septiembre, esto en el empate frente a la Fiorentina, y hasta el momento el club no ha brindado información sobre el parte médico del futbolista, misma razón por la que se desconoce el tiempo que se mantendrá fuera de los terrenos de juego. Cerramos en Inglaterra porque de acuerdo con medios locales, Diego Costa estaría cerca de firmar con el Wolverhampton, donde el contrato del hispano-brasileño sería hasta junio de 2023, y donde Costa llegaría libre al equipo inglés. Asimismo, se informa que las pruebas médicas se realizarán en las próximas horas. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Nuevamente semana de doble actividad en la Liga MX. Los equipos deben de sumar puntos, es urgente, ya sea para asegurar un repechaje o ir a la liguilla. Bueno, pero tienen que sumar. Cruzul y Rayado se enfrentan este martes. Rayado pelea por regresar al primer lugar de la tabla. Bueno, Cruz Azul por calificar, no sé si sea en recalificación o cómo, pero por calificar. Ingresa en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe $400 de regalo. Esto para que se los metas a tu equipo favorito. Si le metes 400 a que Monterrey gana, podrías cobrar hasta 660. Si le metes 400 a que Cruz Azul gana, podrías cobrar 2100. Caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX. Esta publicidad es apta para mayores de edad. Bueno, algo más de la jornada, porque ya mañana arranca otra vez la, ¿qué va a ser? La decimotercer jornada del torneo de liga. Esta jornada, yo creo que es la primera vez que se dan 4-0 en el torneo, ¿no?
Pues sí, ha sido un torneo en donde hemos tenido particularmente dos buenas jornadas, anotándose muchos goles. La anterior fue muy buena. Bueno, aquella donde el América le mete 7 a Cruz Azul también fue muy buena, independientemente de otros resultados, pero sí son pocos 0-0 que se han dado.
Sí, fue una jornada de pocos goles, pero no me parece que haya sido una mala jornada, ¿no? En sí, el 0-0 de Atlas contra Pumas fue un 0-0 entretenido, con mucha llegada de los dos lados. Creo que alguno de los dos pudo haber hecho gol. Por cierto, Atlas no levanta, simplemente no levanta, y Pumas también le cuesta mucho trabajo ganar partidos a Pumas. Creo que mejoró Pumas, pero le cuesta muchísimo trabajo. Yo destacaría de la jornada, Raúl, digo, varias cosas, ¿no? Pero con qué facilidad le hacen goles a León, cara, increíble. Cada vez que atacan a León lo ponen a sufrir. Necaxa 3-0 en el primer tiempo, muy fácil, ¿no? Y luego León regresa al partido porque es muy capaz para ir al frente y hacer goles, pero cómo sufre León en defensa.
Sí, le cuesta mucho trabajo, le está haciendo mucha falta William Tecillo, porque si recordamos, le ha metido 3 el Necaxa, 3 Mazatlán, 3 los Pumas, o sea, son creo que Monterrey le metió 5, ¿no?
Sí.
Entonces son demasiados goles los que recibe. Es cierto que cuando reacciona León, pues tiene mucha capacidad para ir al frente. Ahora, yo digo, yo siempre respeto a los técnicos, porque ellos tienen el día a día, pero yo lo que vi en el partido de Necaxa contra León es que en cuanto entró Jairo, en cuanto entra Campbell, en cuanto entra Víctor Dávila, el equipo cambia rotundamente. Y bueno, pues, pero el técnico decide poner a gente como Elías Hernández, como Federico Martínez. Insiste en poner a Ambriz de central y dejas a Barrero en la banca. O sea, Ambriz es muy buen jugador y para una necesidad ponlo de central, pero él es un medio de contención clavado. En fin, tiene que jugar ahora contra Juárez el equipo de León. Y Necaxa, qué bueno que lo tocas, porque Necaxa da un gran primer tiempo y el segundo tiempo como que le dio miedo y dijo voy a conservar el partido. Necaxa tiene que ir por esos resultados y tenía una muy buena oportunidad de hacer algo grande, ¿no? Y no lo hizo. Pero en fin.
Y bueno, aunque finalmente saque el resultado, ¿no? Que
sí,
se
claro.
Complica al final.
Pero hubiera podido ganar un 4-0, 5-0, buscarlo, ¿no? 4-1, 5-1. Pienso yo, ¿no?
Sí, y le sufrieron al final y terminan 3-2, pero Necaxa es séptimo en la tabla. Lo que también estaba viendo es los equipos que, desde luego hay unos equipos que tienen 12 partidos, otros tienen 13. Pero los que están fuera en este momento, León, Cruz Azul, Atlas y Pumas. O sea, todos son equipos que debían estar peleando y que todos son decepción en ese momento.
De acuerdo. Pero lo del Atlas, me estaba checando que al Atlas nada más le quedan 4 partidos por jugar. El Atlas ganando esos 4 partidos, pues podría calificar, pero con que pierda un partido el Atlas, ya la calificación va a estar en China hasta en el repechaje.
Y sí, bueno, además han perdido 3 de los últimos 5.
Y una cosa, a Diego Coca le pasó algo similar en Argentina, cuando salió campeón con Racing, después de muchos años que no era campeón Racing, y al año siguiente, ahí te ves.
¿Cómo le va a hacer para ganar 4 partidos el Atlas, ¿no? Si lo vemos fríamente, ¿no? O sea, al final, la verdad que es normal, ¿no? Después de 2 campeonatos, que el equipo tenga un bajón lógico y normal, ¿no? Otros 2 equipos que me parece que sufren mucho, mucho en defensa son Tigres. Tigres en el Azteca el sábado sufrió mucho. Cierto que no está Javier Aquino, que estaba lastimado. Le dieron descanso a Angulo, pero ¿cómo sufrió Tigres? Sobre todo el Lichnowsky y Diego Reyes, ¡qué bárbaro! Y por el costado, Zendejas hizo pedazos a Venegas. América, un relojito, sí, pero Tigres sufre un mundo atrás. Tiene que corregir eso Miguel Herrera de cara a la liguilla, sin duda. Me pareció un muy buen partido de fútbol, el Tigres América. Por cierto, Tigres también va a buscar la portería enfrente. Y otro que lo hemos hablado aquí, que también sufre mucho, es Toluca. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo sufre Toluca también cada vez que lo atacan? Chivas anda bien, Chivas ha mejorado mucho. Un despegar increíble, ¿no? De Chivas, que tuvo que haber ganado el partido, pero Toluca al revés, ¿no? Toluca, independientemente de la fragilidad defensiva, ese equipo de hace 3-4 semanas que jugaba bien, que ganaba partidos, como que se está apagando también.
Oye, lo que me pareció muy mal, Tai Enrique, es el abucheo Miguel Herrera en el Azteca. O sea, Miguel les ha dado triunfos muy importantes al América. Y pareciera que los seguidores que estaban en el Azteca pues no tienen buena memoria, ¿no?
La verdad es que es algo que me parece sumamente criticable, porque pues que venga con el equipo rival o que ya sea una rivalidad en contra de Tigres, pues ¿qué tiene que ver con lo que ya hizo ese personaje para tu equipo? Y sobre todo el América, que ha conseguido una buena cantidad de títulos recientemente, pero ese que lograron en contra de Cruz Azul cuando estaba todo perdido, pues fue un gran momento para el americanismo, y que sigue doliendo a la afición de Cruz Azul y que a la gente ya se le haya olvidado a 9 años de distancia, pues me parece verdaderamente lamentable.
Y la cantidad de clásicos que ganó.
Sí, sí.
Porque no, ganaba también muchos partidos Miguel dirigiendo al América.
Cometió un error que me parece que no es justificable, ¿no? Con el abucheo, pero cometió el error de apenas llegando a Tigres decir que llegaba a la mejor afición de México, ¿no? Cuando estuvo mucho tiempo en América, y los aficionados de la América pues se lo guardaron.
Ay, pues qué resentidos. Oye, por cierto,
qué sentidos.
Qué sentidos. Oye, por cierto, lo del Atlas. Últimos 4 partidos. Van a visitar a Mazatlán, reciben a San Luis, luego van a Monterrey contra los Rayados y terminan jugando en casa contra Necaxa.
Ay, pues está complicado para los bicampeones. Porque con uno que pierdan ya, hasta la recalificación se les va. Regresamos.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 22330021A1601. Evita el exceso.
En los deportes.
En el golf, la mexicana Gaby López se alzó con su tercera victoria en el Tour de la LPGA al conquistar el Dana Open 2022, que se desarrolló en Ohio con una tarjeta final de 63 golpes, 8 por debajo del par y un acumulado de 266, superando por un golpe a la estadounidense Megan Kahn. La mexicana inició el último día en la posición 11.
Ha sido muy difícil mantenerme positiva este año. De hecho, mi mantra este año ha sido ser valientemente positiva, y la he pasado mal porque he pasado momentos muy difíciles, momentos muy, muy duros, físicamente, mentalmente, donde no estaba en un lugar muy cómodo y un lugar muy sano. Pero bueno, con la práctica y el esfuerzo de dar lo mejor de ti de una manera positiva hacia los demás, hacia tu equipo, hacia lo que haces, al final todo paga.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto neerlandés Max Verstappen se alzó ganador del Gran Premio de Países Bajos, superando al británico George Russell y al monegasco Charles Leclerc. Lewis Hamilton finalizó en el cuarto sitio y el tapatío Sergio Checo Pérez terminó en la quinta posición. Y en el béisbol de la Liga Mexicana se dio a conocer la suspensión de 1 año a Miguel Ojeda, directivo de los Diablos Rojos del México, por manipular las cámaras de transmisión en los Juegos 1 y 2 ante Leones de Yucatán. A través de un comunicado, la liga señaló que recibió una solicitud el pasado 1 de septiembre para que se realizara una investigación, al considerar que los encuadres y switcheos de las señales de los receptores de ambos equipos no resultaron equitativas. Miguel Ojeda queda entonces suspendido de cualquier actividad relacionada con la liga y el equipo se hace acreedor a una sanción económica. Además, el responsable de la producción de los juegos de local será supervisado por el personal de la liga durante 1 año.
Señor Burak.
Raúl, ahora platicaremos acerca de este asunto de los Diablos y de Yucatán, pero bueno, digamos que primero desahogamos lo demás. Empezando con el asunto de la Fórmula 1, en donde qué buena carrera de Max Verstappen para llevarse la victoria, además frente a su público en el autódromo de Zandvoort. Gana de punta a punta, 10ª victoria de la temporada y también 4º triunfo de manera consecutiva. Una estrategia muy interesante la que hace la escudería Mercedes con Lewis Hamilton, que ya avanzada la carrera estaba colocada en la primera posición, hay un safety car y todos fueron a pits, menos Lewis Hamilton. Entonces ya cuando viene la parte final de la carrera, pues Lewis Hamilton tenía llantas desgastadas y eso provoca también que sea rebasado y que Verstappen se lleve la primera posición en el podio, en donde finaliza en el segundo lugar George Russell y tercero para Charles Leclerc. Y Checo Pérez había terminado 6º, pero hay una sanción para Carlos Sainz por una infracción en los pits, así que por eso es que sube Checo Pérez al 5º lugar.
Oye, Enrique, lo hemos venido platicando, ¿no? Siempre pasa algo con Ferrari, siempre, ¿no? Ahora la sanción, y además ayer se metió Sainz a pits y le tardaron 12 segundos en cambiar las llantas.
Sí, es que fue una cosa, vamos, curiosa, porque ahí le van a cambiar las 4 llantas. Y de pronto ya cambian las dos delanteras y la trasera del lado derecho. Y de pronto el cuate que tenía que cambiar la llanta trasera del lado izquierdo, voltea.
No hay llanta.
Y entonces tuvieron que esperar a que llevara la llanta. O sea, alguien la regó en esto que normalmente funciona como un relojito, ¿no? Y bueno, y luego también uno de los hombres que estaban cambiando las llantas, pues avienta una de las pistolas, estas de aire. Y entonces Checo Pérez pasa encima de una de las las pistolas. Estas fue un desastre eso para la escudería Ferrari, pero sí, les pasan muchas cosas. Oye, lo que mencionaba también, me sabía hace un momento de Gaby López, es la primera victoria que tiene en 3 años. Me parece que fue un resultado sensacional. Y además, es su tercera victoria dentro de la gira de la LPGA. Gran resultado para Gaby López, que bueno, lo mencionaba, no estaba en un buen sitio ni físico ni mental, pero parece que ya va por un buen camino. La selección de básquetbol de nuestro país está jugando el AmeriCup, que es un torneo que se realiza en Recife, en Brasil, y que otorga 7 plazas para los Juegos Panamericanos del año próximo en Santiago. Por pronto, el viernes México un gran resultado porque le gana por primera vez en este torneo a Estados Unidos. Gran resultado. Luego vencieron a Panamá el día de ayer. Hoy cayeron en contra de Venezuela por 80-74. México ya tiene su pase a cuarto de final. La cuestión es contra quién juegas y también en qué posición vas a quedar. Si vas a ser el primero, segundo o uno de los terceros lugares para la siguiente fase. En el Abierto de Tenis de Estados Unidos el día de hoy acaba de perder Rafael Nadal, el número 2 en la siembra, en contra de Francis Tiafoe, que es un tenista estadounidense muy corpulento. Y la victoria para Tiafoe fue por 6-4, 4-6, 6-4, 6-3. Parecía que Rafael Nadal podría enmendar el camino, sin embargo, pues era muy complicado, ¿no? Hemos platicado acerca de la superficie y el rival, que pues no es por nada, pero no es nada despreciable.
Sí, para que Nadal le vaya bien en el Abierto de Estados Unidos, una superficie que no le va, tiene que llegar muy bien físicamente, y Nadal no estaba al 100 físicamente, me parece. Sufrió varios partidos y hoy le costó un mundo físicamente, y además Tiafoe jugó un muy buen partido.
Y bueno, más tarde juega Carlos Alcaraz, el tenista español, en contra de Marin Cilic. Ahora Alcaraz es el mejor sembrado porque ayer perdió Daniil Medvedev. Y Juliana Olmos, en compañía de Gabriela Dabrowski, van a jugar en cuarto de final el día de mañana. Pero van en contra de la pareja número 3 en la siembra, que son Siniaková y Krejcová, que bueno, pues son checas y que son la número 3, como mencionaba, en la siembra. También platicarles acerca del béisbol de las mayores hoy. Aaron Judge llega a 54 cuadrangulares con los Yankees de Nueva York, una temporada verdaderamente espectacular de Judge, y lo hace en 135 partidos. Más home runs en 135 partidos, Barry Bonds 57 en el 2001, Sammy Sosa 57 en el 99, y Aaron Judge está empatando a Mark McGwire del 98 y a Babe Ruth de 1921. 54 home runs en 135 partidos, pero los Yankees volvieron a perder. Cayeron en contra de Minnesota por 5-2. Albert Pujols ayer le da la victoria a San Luis en contra de Cachorros. Home run 695 Pujols, que entró a batear como emergente. Y se coloca solamente un home run de Alex Rodríguez en el cuarto lugar de todos los tiempos. Y bueno, también platicarles acerca de Andy Ruiz, que gana su pelea del día de ayer por decisión unánime a Luis Ortiz. Y de esta forma tiene aspiraciones de ir nuevamente por un título del mundo, el del Consejo Mundial de Boxeo de peso completo. Tyson Fury dijo: me retiro, pero aparentemente está en negociaciones para ir en contra de Alexander Usyk. Fury es el que tiene el título, y si no, también podría ser que tenga una pelea en contra de Deontay Wilder, pero se vio bien, se vio rápido Andy Ruiz. Bueno, el béisbol de Liga Mexicana. El día de ayer, el partido número 5 en la serie final de la zona sur. De entrada, lo que ocurre en el partido, porque es un partido sensacional a cargo de Elian Leyva, el lanzador de Yucatán, que permite solamente un imparable en 7 entradas, y en esa séptima entrada también cuadrangular de 2 carreras de Art Charles con uno a bordo, y se acabó la historia y gana el equipo de Yucatán 2-0. La serie está 3-2 en favor de los Diablos. Mañana reanudan en el estadio Alfredo Harp. Ayer empezó a circular una información en el sentido de que los Diablos Rojos del México iban a ser sancionados por haber manipulado la señal de la transmisión en el partido 1 en la serie de campeonato contra Yucatán y parte del juego número 2. Y con esto, Miguel Ojeda, que es el director deportivo de los Diablos, ha sido sancionado 1 año, y también van a necesitar una supervisión en las transmisiones que hagan los Diablos por espacio de 1 año. Además, el México recibe una multa económica. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Bueno, por un lado, es reprobable lo que sucede, es algo que no se debe dar porque es antiético, es antiprofesional, va en contra de una de las franquicias más importantes que hay en cualquier deporte en nuestro país. Y por otro lado también, pues señalar que es algo que no debía ocurrir, que mancha la serie, que mancha la temporada y que pues no sé qué es lo que va a hacer con los Diablos, pero mancha su campaña. Pero aquí tenemos unas imágenes, unas fotografías de la gente que nos acompaña a través de Telefórmula. Esto es lo que sucede en el partido número uno, en donde se puede ver la toma, digamos que abierta, y se puede ver al catcher del equipo de los Leones de Yucatán. Una toma abierta, se ve perfectamente, en dado caso de que siquiera ver pues parte de las señales, en fin. Y hay otra imagen donde se ve al equipo de los Diablos Rojos del México a la defensiva. Y ahí se ve como el catcher, y que aparentemente es lo que pide Miguel Ojeda, la gente de la transmisión. Bueno, que se vea al catcher pues prácticamente de la cintura hacia arriba, que no se pueda ver ni la mascota ni tampoco las señales que manda. Entonces, esto no es, o sea, sí es lamentable, es algo que no debe ocurrir, pero no es, como también lo señala la información de la Liga Mexicana y también el comunicado de los Diablos, no es una cuestión de robo de señales. No hay que poner a los Diablos en el mismo saco de los Astros de Houston o de los Medias Rojas de Boston. Pero bueno, pues es algo que no debió ocurrir, pero es algo completamente diferente. Eso no es robo de señales, ¿no?
Manifiesto mi ignorancia. ¿No puedes cambiar tus señales cada entrada?
Es algo que hacen los equipos periódicamente. Pero bueno, aquí la cuestión era, pues supuestamente, proteger al catcher de los Diablos para que no viniera un robo de señales, ¿no?
Pero perjudicas la transmisión.
Pues sí. Ahora, te voy a decir una cosa. Ese partido me tocó transmitirlo, el juego 1.
No te diste cuenta.
Y yo no me di cuenta. Mira. No me di cuenta. O sea, yo no noté nada, absolutamente nada raro de ese partido. Pero bueno, pues es lo que sucedió con este duelo de Diablos en contra de Yucatán, que van a jugar nuevamente el día de mañana en Alfredo Harp.
Bueno, pues vamos a ir, antes de ir a una pausa. La vestimenta de Andy Ruiz, ¿qué te pareció?
Pues, es muy Andy Ruiz, ¿no? Y además toda la bola.
Oye, a mí me cae muy bien
Andy Ruiz. Tatuajes que tiene, sí, digo, ojalá fuera un poquito más profesional. Parece que ya le cayó el 20, un poquito sí. Tarde en su carrera. Pero pues sí, es todo un personaje. Y luego hay la publicidad de OnlyFans y toda la cosa. Sí,
es un personaje. Ahora, tiene rapidez de brazos, ¿eh? Saca rápido los brazos, pero pues lógicamente tiene que ser lento él, porque con ese tonelaje que trae.
Sí, y te acuerdas que había entrenado con Eddie Reynoso, sí. Entrenador del Canelo Álvarez, y bueno, pues
la página se dijeron de OnlyFans no es la suya, supongo, ¿no?
Pues hay para todos los gustos, me imagino.
Regresamos.
Si quieres más noticias y comentarios, síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @ la fórmula es O. Marcamos diferencia. No es hora.
Bueno, pues en el fútbol internacional, el Barcelona sigue haciendo goles y jugando muy bien, y le ganó al Sevilla de visitante. El Real Madrid le quitó lo invicto al Betis de Guardado. La buena noticia es que ya jugó Andrés Guardado, y es más, fue el capitán del equipo del Betis. Pero pues todo apunta a que Madrid y Barcelona van a tener una carrera parejera en España, ¿eh?
Sí, así parece. Raúl Guardado con doble contención ahí con Guido Rodríguez, un buen partido en una cancha complicada. El Madrid fue mejor y ganó justamente 2-1. El Madrid no es un equipo espectacular, no es un equipo que llame la atención como juega, pero es un equipo muy efectivo, es un equipo que sabe ganar y que anda muy bien el Real Madrid. Y el Barcelona anda muy bien, es un equipo espectacular. Lewandowski es un verdadero crack, un fenómeno, participa en los dos primeros goles del Barcelona. El Barcelona sufrió un poco al principio del partido, aguantó al Sevilla, que se le fue encima, un equipo muy intenso, y después fue resolviendo el partido poco a poco. El primer gol, una muy buena jugada en un contragolpe, y en el segundo tiempo pudo hacer más goles el Barcelona. El Mallorca del Vasco Aguirre ganaba y le empatan con un penal casi sobre la hora, 1-1, un marcador final de local contra el Girona. Hubiera sido importantísimo ese triunfo para el Vasco Aguirre. Y el Atlético de Madrid empata en una cancha complicada contra la Real Sociedad, iba ganando 1-0, pero al final termina sacando el empate la Real Sociedad. Pero estoy de acuerdo contigo, Raúl, parece que Real Madrid y Barcelona será una parejera muy interesante.
Y mañana, señor Burak, arranca la Champions. ni más ni menos, este torneo que es muy especial. Juega el Borussia de Dortmund contra el equipo de Copenhague, el Dinamo de Zagreb contra el Chelsea, el Benfica contra el Haifa, que este es el equipo de Israel que se metió a la Champions, están felices. El Celtic contra el Real Madrid, el Paris Saint-Germain contra la Juve, el Leipzig de Alemania contra el Shakhtar, el Salzburgo contra el Milan y el Sevilla contra el Manchester City. Por cierto, este Leipzig es también un equipo de Red Bull. Uh-huh. Son los propietarios ahí en Alemania. Y hubo una época que en donde salían los abuchaban, porque era un equipo de una marca comercial, porque en Alemania no se acostumbra ese tipo de cosas. Aquí puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Ah, no, claro. No, de hecho, pues es el RB Leipzig.
Exactamente.
¿No? Sí, algo que estaba viendo que me parece muy interesante es que en todos los grupos de la Champions hay por lo menos un jugador de Estados Unidos.
Sí, claro, pues es que hay una cantidad de jugadores que están en Estados Unidos, en Europa, en Estados Unidos.
Sí, mientras que aquí, bueno, pues hay algunos que
tenemos tres en la Champions nada más.
Exactamente, y hay algunos otros que tenemos regados en Europa, algunos se sabe, algunos es más, ni se sabe que andan por allá, equipos de segundas divisiones, todo esto, pero sí Estados Unidos, la verdad es que la forma en la que genera talento, y además talento top, es de llamar la atención.
De acuerdo. Platicaremos después de escuchar a Dani Gironès, platicaremos de el susto que se llevaron el fin de semana Raúl Jiménez y el Chucky. Vamos con Dani a Barcelona. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros. Empieza mañana una nueva edición de la Champions con partidos tan interesantes como el Sevilla-Manchester City o el Paris Saint-Germain-Juventus. Pero nos vamos a centrar en el inicio del equipo más ganador de la Champions y actual campeón, el Real Madrid, que ya se encuentra en Glasgow para enfrentar al Celtic mañana. A priori un partido fácil para el Real Madrid, no solo por la entidad del rival, sino porque evita que sea en pleno invierno. Los inviernos de Glasgow son muy duros. Pero escuchemos a Ancelotti en rueda de prensa.
El partido va a ser difícil. Ellos, Celtic como nosotros, tienen una buena dinámica, lo están haciendo bien. Un equipo que juega con mucha intensidad. Sí, creo que estamos preparados, lo conocemos, listo para empezar bien el grupo.
Precisamente hoy se ha anunciado que Vinicius ya tiene la nacionalidad española. La obtuvo el pasado día 2. Escuchemos al brasileño.
Creo que con mucha alegría, ¿no?, de haber ganado la última Champions League, pero con muchas ganas de ganar otra. Tenemos buenas sensaciones, tenemos mucha confianza. Mister siempre habla para nosotros que tenemos que defender bien nuestro título. Entonces tenemos que seguir con la cabeza tranquila y hacer lo mejor para Madrid.
Así pues, mañana los partidos de este grupo F son Celtic Real Madrid y Leipzig Shakhtar Donetsk. A priori, uno de los grupos más fáciles de esta fase. Desde España, Daniel Gironès.
Sufrieron, el Chucky fue más serio, ¿no? Un golpe en la cabeza. Otra vez el Chucky, es de hule, qué bárbaro. Y bueno, pues parece que nada más fue el susto. Hoy no entrenó y no se sabe si pueda jugar contra el Liverpool el próximo miércoles, pero fue un susto mayúsculo el que se llevó el Chucky Lozano. Y lo de Raúl Jiménez, pues ya ni siquiera entró al campo, ¿no? Tuvo una molestia. Y bueno, pues el que le fue muy bien fue Orbelín Pineda, otra vez hizo un golazo en Grecia. Anda bien, Orbelín.
Muy bien, lo de Raúl fue una sobrecarga en el calentamiento. Iba a ser titular Raúl Jiménez y ya no pudo jugar. Los Wolves ganaron, por fin ganaron 1-0 de local. Orbelín anda muy bien, Raúl, y es una muy buena noticia porque Orbelín es de esos jugadores que está con Martino en todo el proceso. Creo yo que iba a ir pasara lo que pasara, pero que juegue y que tenga minutos es una muy buena noticia, sin duda, para él y para la selección nacional. El Chucky parece que no juega contra Liverpool por precaución. Salió conmocionado el campo. Esperemos que no vaya nada, que no sea nada más serio, ¿no?
Sí, y lo de Orbelín es interesante porque mucha gente apostaba porque que se regresara a México, ¿no? Y él estaba firme en su deseo de quedarse en Europa. Cayó en blandito hasta cierto punto porque pues, llegó con el equipo de Almeida al fútbol de Grecia y está haciendo goles, tiene buenas participaciones, ¿no?
De acuerdo. En la Premier, el Liverpool empató con el Everton en el Clásico 0-0, un partido intenso, bueno, y el Manchester City empató de visita con el Aston Villa, otro gol más de Erling Haaland. Yo no sé cuántos va a ser, pero vamos, un killer del área, sin duda, en lo que es la mejor liga del mundo. Para terminar con el fútbol internacional, Raúl, en el clásico de la Madolina en Italia, el Milán le gana 3-2 al Inter en un muy buen partido de fútbol el sábado a mediodía.
Oye, lo de juega el Atlético de San Luis contra el América y nuevamente aparece Rubén Sambueza diciendo que le hubiera gustado mucho terminar su carrera con el América. Y no es la primera vez que lo dice, lo ha manifestado. Pero en el América se hicieron como el tío Lolo, voltearon para el otro lado. Yo creo que pesó mucho en no regresar a Sambueza a aquella final contra Tigres, ¿no? Que, pues, yo creo que la directiva del América no se le olvida que se hizo expulsar cuando estaban cerca de conseguir un título. Pero, o sea, lo único que le faltó a Rubens, que es un jugador muy capaz, hay que reconocérselo, pues fue decir, llévenme por favor al América, les juego gratis, fue lo único que faltó decirles, ¿no? Pero pues no se le va a hacer. No se le va a hacer porque su retiro ya está cerca, ¿no?
Pues sí, yo creo que ya se ha extendido bastante su carrera y le fue bien con Toluca también después de haber estado con el América. Pero pues yo creo que el peor enemigo que tenía Rubens era él mismo.
Sí.
Un jugador virtuoso, la verdad, muy buenas facultades, pero sumamente disciplinado y además impertinente, ¿no? Lo que hacía en la cancha, el hacerse expulsar era increíble.
Sí, que fue figura en el América, diría yo, durante el periodo de tiempo que estuvo, un jugador muy importante, pero sí, esa expulsión en aquella final en el Volcán le costó mucho al América y le costó mucho a Rubén Sambueza, sin duda.
Oye, lo de Javier Hernández fue interesante este fin de semana, en donde su equipo perdía 2-0, marca los dos goles del conjunto del Galaxy y luego tiene el 3-2 al final del partido. Y cobra el penalti a la Panenka.
Pero en el 90 y tantos tiró el penal a Lopanenka.
Y pues a las manos del portero.
El portero ni se movió, o sea, se vio mal. Luego ofreció disculpas el Chicharito. Pero cuando tiras un penal a la Panenka, si lo metes, eres crack. Y si no lo metes, no puedo decir aquí lo que eres, ¿no?
Pues es que eres un irresponsable. Además, esto le cuesta al Galaxy quedar fuera.
Oye, pero acababa de tirar un penal, el 2-2, fue un penal que tira él al ángulo, fuerte, de verdad, un penal magistralmente bien tirado. Qué necesidad de hacer lo que hizo, de verdad, que hay veces que uno no entiende, ¿no? Los compañeros lo han de haber querido matar llegando al vestidor.
No, bueno, cuando hizo los dos goles, yo creo que Martino ya estaba levantando el teléfono. Cuando vio el de Panenka, colgó.
Oye, Raúl, ya, antes de que se nos acabe el tiempo, una jugada de Nick Kyrgios para que vea la gente. Nick Kyrgios que le ganó a Medvedev, por cierto, Enrique. Ayer anda muy bien Kyrgios. Una jugada en el US Open. Iban 30-30, me parece. Sí, 40 iguales. Y dentro de la jugada, la bola del lado de Medvedev queda en el aire. Y al final se pasa Kyrgios del otro lado y la remata, pero del lado de Medvedev. Al final perdió el punto, porque no se vale. Y un punto que ya tenía ganado. Un verdadero loco de la cancha este Nick Kyrgios.
Pero raro, ¿no? Muy raro. Bueno, vámonos. No se vaya, por favor, porque viene Pepe Cárdenas.
Fitzer presentó.